Y arrancamos la segunda hora en Dulces y Amargos por Nacional para todo el país AM870, después de que José nos contara, ¿cómo se llama el libro, José? Que lo tengo
Después de que hablara de La Escuela Neolacañana de Buenos Aires, una novela, una novela, es lo que se dice, novela de Ricardo Strafache, que habla de sí, un grupo de psicoanalistas que se juntan a contar sus tropelías.
Y después de escuchar a Leo Maslía en un editadito que hicimos para compartirles, que recomendamos que lo busquen, que dura, ¿cuánto? ¿5 minutos?
Dura como 5 minutos, se llama Psicoanalista o El Psicoanalista, forma parte de un disco de Maslía que es de monólogos, llamado Textualmente, y es la historia de un analista que rompe con varias de las normas éticas del código ético no escrito de los analistas, bien, ¿no? Y es un tema, además, o una pieza que uno no sabe si funciona tan bien, pues es muy graciosa, porque uno le escucha y uno nació acá, o uno es rioplatense, sí, porque somos un país, sí, o si podría funcionar en cualquier otro lado. Y también para hablar de qué tipo de país somos en ese sentido, tenemos a un escritor, también médico psiquiatra y psicoanalista, que es Carlos Chernoff, que está, no sé si trabajando en México o viviendo en México.
Queremos saber por qué está en México.
¿Qué tal, Carlos? No sé si te puedo decir licenciado, ¿cómo doctor Chernoff, ¿cómo te dicen?
Bueno, yo soy médico, qué sé yo, no me dicen Carlos, pero... Depende quién te diga.
Bien, bueno, hola Carlos, entonces, es una buena manera de empezar. ¿Estás en México? ¿Vos vivís una parte del año allá o vas a trabajar cada tanto? ¿Cómo?
No, yo vivo una parte del año en Puerto Vallarta, que es donde tengo más tiempo para escribir y todo eso, y una parte del año en Buenos Aires. Tengo un poco y un poco.
¿Y trabajás como analista en México? Digo, ¿tienen los mismos problemas que nosotros, la misma neurosis que los argentinos, los mexicanos?
No, los mexicanos no tienen neurosis.
Me acabas de dar un titular, no sé, si tuviéramos una revista así. Desarrolle un poco mejor, por favor.
Son más prácticos. ¿Qué?
Claro, exactamente. Es más pensamiento práctico.
Más prácticos, y aparte le tienen miedo a los psicoanalistas o a lo psicológico, y prefieren terapias que, bueno, ni siquiera se podría decir que son terapias alternativas, tipo Cuarto Camino, astrología, tarot, qué sé yo, cosas... prefieren consultar a la bruja antes que ponerse a pensar qué les pasa.
Bueno, podríamos decir que los mexicanos son como el conductor de este programa, Osvaldo Bazán, que en este momento no está con nosotros, pero él también emparenta directamente el psicoanálisis en la familia, lo pone del tarot, de la astrología, etcétera, cosa que es bastante polémica y que puede molestar un poco, por lo menos a los que lo practican. Y presentan distinto a los problemas, o sea, usted, vos decís que no están, mira, te tengo como psicoanalista y ya te trato de ustedes, toda una toma de posición.
Ya estás en el diván, José
Pinal. Sí, ya yo me pongo tan rápido, me acuestan muy rápido. Claro. Presentan distinto a los problemas, o sea, esto de que no tienen neurosis, chiste que hiciste.
No, lo digo en chiste, pero... No, ellos, la cultura mexicana es una cultura, primero, muy influida por la cultura yanqui,
claro,
muy pragmática, y le tienen cierto rechazo, o sea, todavía llevan el psiquiatra y el psicoanalista por salpicada, así por, ¿cómo te puedo decir?, por desborde, lleva la cosa de la marca de la locura.
Claro.
Entonces, cuando ven un psiquiatra, salen como corriendo, como si hubieran, yo no estoy loco, yo no voy al psiquiatra, como nos pasaría a los argentinos hace, qué sé yo, 50 años, ponele, pero cosa que dejó de pasar, obviamente.
¿Y ahora cómo es nuestra relación con eso, con el psicoanálisis? Porque acá también empezó a verse bastante la intervención de los modos de terapia breve de Estados Unidos, o, bueno, intervenciones mucho más prácticas de gente que va a solucionar un problema. Es como si se hubiera licuado o perdido un poco esa idea que uno tenía de patria psicoanalítica, de alguna manera. Ya la gente no ve tan bien ir a un analista o ir al diván como antes.
No, yo creo que cambiaron algunas cosas. En principio cambió la situación económica en los últimos años. Entonces Cuando yo empecé a trabajar era bastante común tener pacientes de 4 veces por semana.
Exacto.
Ahora sería impensable porque el pobre hombre tendría que vivir para pagar el análisis.
Exactamente. Sí.
4 veces por semana me parece un montón, ¿no?
Pero yo tenía pacientes de 4 veces por semana, de 3 veces. Yo mismo me analizaba esa cantidad de veces.
Pero sí, es casi todos los días, uno almuerza, va al analista, después va a incluirlo en la rutina diaria.
Claro.
Exactamente. Y bueno, cuando Freud trabajaba, que pensaba a más tratamientos mucho más cortos de un año como máximo, trabajaba 6 veces por semana, incluidos los sábados.
Claro, y los domingos para descansar, ¿no?
Totalmente. Y los domingos escribía los domingos.
Sí. No, pero uno como paciente necesita un descanso también. En algún momento uno tiene que parar de pensar en de revisarse a sí mismo porque es agotador, claro, ¿no?
Sí, pero es que justamente él así trabajaba en caliente. Uh-huh. O sea, no daba respiro. Uh-huh. Era otro tipo de concepción analítica mucho más profunda, con diván, etcétera. Uh-huh. Que yo, digamos, con la cual no estoy muy de acuerdo, francamente. Uh-huh. Creo que era un cierto desperdicio de recursos, para mi gusto. Uh-huh. Pero yo creo que con 1 o 2 veces por semana alcanza y está bien.
Claro, a veces también, muchas veces depende si hay alguna situación puntual o algún, ¿no?, nudo por desenredar puntual. A veces hasta mismo los terapeutas recomiendan, bueno, si querés venir...
Porque estás muy angustiado.
Claro, sí. Si querés venir, no sé, por alguna semana, claro, 2 o 3 veces, ¿viste? Como para tener un seguimiento, pero si no, como que de 1 a 2 veces yo creo que es como la media, ¿no?
Sí, en este momento sí. Yo creo que está bien, además... Por ahí empezó eso por cuestiones económicas, pero para mí está bien, funciona.
Uh-huh. ¿Y cuánto?
Aparte, si no el psicoanálisis, el análisis se convierte como en algo demasiado pesado en tu vida.
Claro.
¿Viste? Como que ocupa demasiado lugar y le quita lugar a otras cosas, obviamente, ¿no?
Carlos, ¿y cuánto terreno perdió el psicoanálisis en manos de las pastillas? Porque antes uno, no sé, podía ir años para tratarse, no sé, de una angustia, y ahora te tomas un clonazepam y más o menos quedas acomodado. Digo, vos también sos médico psiquiatra, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, sí, de qué manera uno resuelve como los síntomas en este momento.
Mira, yo creo que perdió y ganó. Uh-huh. O sea, para mí el psicoanálisis en sus comienzos, por la década del 40, 50, 60, era totalmente refractario a la medicación cualquiera que fuera. Uh-huh. Después, en los 70, 80, más bien en los 70, cuando yo empecé a trabajar, había lo que se llamaba psiquiatría dinámica, que era una cosa que permitía la medicación. Uh-huh. O sea, si era terapia más medicación a veces, porque justamente la medicación permitía que la persona estuviera un poco más tranquila, viviera un poco mejor y pudiera sobrellevar mejor su propio análisis.
Ajá.
Porque a veces si la angustia te come crudo...
Exactamente, no puedes ni pensar.
No puedes ponerte a pelear, no puedes pensar, entonces tampoco sirve.
Uh-huh.
Por otra parte, mi experiencia como psiquiatra, o sea, como alguien que da medicación, es que la medicación, digamos, siempre hablando de la neurosis o las depresiones, no hablando de la psicosis o de cuadros graves,
uh-huh,
la medicación tiene un, digamos, un valor relativo, una eficacia relativa.
Uh-huh.
Los antidepresivos en general actúan más o menos en el 60% de los casos, según mi experiencia y lo que he leído, qué sé yo, no actúan indefectiblemente, le das el antidepresivo y ya está.
Uh-huh.
Los ansiolíticos no, los ansiolíticos actúan casi siempre.
Sí, funcionan, sí, en general. Creo.
Funcionan, son mucho más eficaces.
Sí.
Pero el antidepresivo a veces funciona, a veces no, tiene muchos efectos secundarios. Mm. Te hablo de los antidepresivos modernos,
exacto,
los que existen hace unos 20 años, 30 años. Cuando yo empecé eran muy complicados los antidepresivos, porque había que mandarlo al cardiólogo, era complicado, pero no tiene una eficacia tan grande. Yo creo que lo mejor en ese caso es combinar la terapia con el antidepresivo, uh-huh, o con el ansiolítico.
Y pensando
pues
también...
solo no anda bien.
Y pensando en esta, como si era realmente una pérdida de terreno o no del psicoanálisis, ¿cuánto se perdió, si es que se perdió, en manos, ya que no de las pastillas, de las neurociencias, ¿no? O esto que es, eso, estas disciplinas que dicen que, bueno, que la angustia está alojada en el lado de derecho del cerebro, entonces hay que, no sé, medicar ese lado, o sea, que ubican, no sé, sensaciones o estados de ánimo o lo que fuere en lugares tangibles, que es algo... por lo menos bastante reñido con lo que puede decir la psicología o el psicoanálisis, ¿no?
Sí, yo pienso que perdió relativamente, ¿no? Mm. Porque los psiquiatras más o menos formados de una manera dinámica, por eso te decía esto antes, no, digamos, usan las neurociencias, no es que están en contra y ya, viste, como es un anatema. No, eso no. Y las neurociencias en sí mismas, el producto, digamos, lo que aportan, son medicaciones, o sea, que son las que usan los psiquiatras. O sea, que no hay una competencia tan, para mi gusto, ¿no? Yo no veo esa competencia como que una cosa o la otra. Se pueden usar las dos cosas. Y Freud mismo decía hace como 100 años... que algún día, cuando descubrieron los mecanismos cerebrales, no iba a hacer falta usar terapias. O sea, y lo decía hace millones de años, o sea, lo que pasa es que los mecanismos cerebrales, por otro lado, son de una complejidad espantosa. Entonces, sí. no nunca terminan de descubrirlos. Claro. Como falta mucho todavía.
Es como tratar de entender el funcionamiento del universo, es como un universo en otra escala, ¿no?
Sí, aparte es como que con el mismo órgano, o sea, el cerebro es el único órgano que se puede estudiar a sí mismo. Y es un problema eso, porque ya eso te establece un cierto límite.
Absolutamente. Sí. Estamos hablando con Carlos Chernoff, que es psicoanalista, médico psiquiatra, es un muy buen escritor, además, y... una pregunta, Carlos, uno escucha cada tanto escritores o artistas en general, pero yo lo escucho en gente que vive de escribir o que escribe muy asiduamente, que dicen, yo no voy al psicólogo o al psicoanalista porque hago terapia escribiendo, yo como libero ahí.
Mi terapia es escribir, te
exacto,
dicen.
¿Qué yo a veces pienso, ¿qué le puedo contestar? Porque siento que está mal y no tengo argumentos, Carlos. ¿Me puedes dar un argumento que permita diferenciar por qué escribir no es lo mismo que ir a un analista?
Y mira, mucha gente tiene miedo de que el analista le mate la creatividad. Ajá. A través de un proceso racional se pierda lo intuitivo, lo misterioso, lo mágico, qué sé yo. Eso es un tema. Por otro lado, algo terapéutico hay en yo te diría, no sé si en todas las formas de arte, pero por lo menos en las que tienen que ver con la palabra... Hay algo terapéutico que tiene que ver con poner en palabras lo que estás pensando. Muchas veces un buen psicoanalista es un señor que escucha en silencio 30 o 40 minutos y recién ahí, cuando se le forma una interpretación o algo, ahí habla. Pero esos 30 o 40 minutos, el paciente, el analizante, que yo, estuvo hablando y por el solo hecho de hablar se fue entendiendo a sí mismo. ¿Entendés? Cosa que normalmente no ocurre en la vida cotidiana, uno no se queda 30 minutos por ahí, ¿viste? Agarrás un grabador, te sentás en el auto y no sé, te pones a hablar solo, pero no es lo más normal, común del universo.
Es más, si uno ve a alguien hacer eso, le diría, bueno, a ver, ¿por qué no vas a un psicólogo, mi amor, en vez de estar hablando solo en tu casa? Sí, uno también claro. Algún tipo de tutor o de guía quizás necesite.
Y aparte esa persona está descontando la formación profesional de psicoanalista, que se dedicó a eso durante muchos años y nada, y se analizó y se autoanalizó, qué sé yo.
¿Crees que todavía se pone en duda, al ser, bueno, una ciencia que trabaja sobre algo que es intangible, sobre eso, no sé, la neurosis y todas las cuestiones subjetivas, se sigue poniendo en duda, su rol científico Digo, cuando está en este chiste que a veces es chiste y a veces no es chiste, de comparar el psicoanálisis con es el tarot o la astrología. Necesito también argumentos para poder contestarlos, Osvaldo Bazán, cuando vuelva de sus vacaciones. ¿Por qué
necesitamos
no es lo
herramientas?
Mismo? Bueno, Freud era científico a su manera, o sea, es una ciencia conjetural, no es una ciencia dura, como la físico-matemática. Es una ciencia que hace conjeturas, que hace como que trabaja sobre las probabilidades, no al modo estadístico como trabajan los médicos, ¿viste? Los médicos te dicen, bueno, usted tiene tantas posibilidades de tener cáncer de próstata, qué sé yo, con tratamiento se curan tantos, sin tratamiento se curan tantos otros, o se mueren tantos otros. El psicoanálisis no parte de esas estadísticas, pero parte de las conjeturas, de ideas posibles y muchas veces, digamos, si la interpretación es correcta, vos ves que hay un efecto de alivio a veces es inmediato en el paciente y nada, y aparte no recurre a hechos sobrenaturales, mágicos o que estén fuera del campo de la realidad. ¿Viste? Yo no puedo entender la astrología o la tirada de cartas. Yo hablo con una persona de lo que le pasa en la vida. Y me cuentan lo que le pasa con los hijos, con la mujer, con los negocios, con sus dificultades, sus fobias. Son cosas reales.
Claro, se parte de una realidad, ¿no? Y de un relato, obviamente, del protagonista.
Claro, no recurro a cosas que están fuera del campo. ¿Viste? Como, a la astrología. Esto... Entiendo. La verdad que para mí es como absurdo, no sé.
Y los argentinos tenemos temas que uno diga que hacen a la idiosincrasia como de la cabeza del argentino. Nos rondan temas que, por ejemplo, por usar un comparativo que debes tener como muy presente, que es el de México, pero podría ser el de cualquier otro, que en otro país no haya. O sea, tenemos nuestra propia, como una especie de neurosis colectiva nosotros.
Y yo creo que sí, tenemos algunos rasgos bastante cultivados, por ejemplo, nos preocupamos mucho y solemos ponernos tristes o depresivos.
Y además creo que vemos siempre segundas intenciones en todo, ¿no? Me dijo esto, pero en realidad yo creo que me quiso decir tal cosa. Esto me parece medio argentinoso, ¿o no?
Puede ser también que somos un poco paranoicos, pero yo creo que veo más en los argentinos es como una cosa nostálgica, tanguera. También veo una cosa intelectual y profunda, ¿no? A pesar de como de eso de que, como dice Mariana Walsh, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, pero ¿viste? El que se vino abajo, el que se deprimió, etcétera, y empieza a pensar, es alguien más profundo que un brasileño que te dice tudo bien, qué sé yo, ¿entendés? Como que, y que te lo dicen en el saludo directamente, cosa que acá, por ejemplo, en México hay también rasgos extraños para mi gusto. Por ejemplo, cuando vos llamás a alguien, te dice mande, o sea, directamente van a la sumisión, a la obediencia, y también a un extremo de cortesía, ¿no? Porque si te dicen mande o regálenme una firma, es porque son súper amables en realidad también. Cosa que, no sé si el argentino, pero el porteño no es tan amable.
No, absolutamente. Mande nunca te va a decir, en todo caso te da una orden, pero mande...
En todo caso te manda, pero no.
Sí, te manda a hacer algo. Sí, absolutamente.
No, por eso. Y yo creo que el argentino también le da tiempo, o le concede tiempo tanto al famoso asunto de tomar café con los amigos como ir al psicoanalista, cosa que sería impensable en un yanqui, por ejemplo, que tiene que trabajar y punto, ¿no? Donde la meta es otra. ¿Qué sé yo? Hay, por supuesto, idiosincrasias nacionales. Yo creo que sobre todo una cosa nostálgica ahí en la Argentina.
Sí, eso es cierto. Es cierto que somos un país que mira bastante hacia atrás, hacia adentro. No sé si necesariamente sea como una desventaja, pero que hace a nuestra identidad, evidentemente la hace. Así que te agradecemos mucho, Carlos. Carlos Chernoff, no, médico, psiquiatra, psicoanalista, escritorazo. Les recomendamos buscar y comprar y leer sus libros.
Bueno, acabo de sacar un libro.
¿Cuál es tu libro?
¿Qué libro? El sistema de las estrellas.
¿Recién este año salió? ¿Hace cuánto salió?
Hace 20 días.
Bueno, entonces vamos a ver si cuando estés acá en Argentina puedes venir a hablar de tu libro.
Perfecto, eso, me encantaría.
Podrías venir al piso, esa es una buena idea para dentro de un tiempo. Ahora te despedimos, que vamos a una tanda y seguimos después con Dulces y Amargos. Muchas gracias, Carlos.
De nada, muchas gracias a vos.